La Mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a La Mañana de Cope Pontevedra. Te habla María Treviño. Antonio Vilela está en el control de sonido. Encantados de estar contigo un día más, haciéndote compañía hasta la una y media e intentando que te enteres de todo lo que ocurre en tu provincia, en tu localidad, tanto en formato de entrevista como en avance de noticias. Bienvenido a la cadena COPE Pontevedra, esta es tu casa. Es miércoles 16 de marzo, así que frótate los ojos, que se acaba el día, se vaya la semana, pique. Y hay que aprovecharlo porque hace buen día, hay que reconocerlo. Aunque teníamos frío al salir de casa, las temperaturas van templando y las gafas de sol son un complemento indispensable para estos momentos. ¿Que no nos enteramos de lo que ocurre alrededor? Bueno, no te preocupes, que para eso estamos nosotros. Así que vamos a hacer un repaso informativo de las Rías Baixas y Pontevedra a esta hora. Silvia Vieito, muy buenos días.
Hoy a partir de las 2:20 de la tarde vamos a hablar de la situación de los trabajadores de la empresa Serviocio y que trabajan en la piscina de Campolongo en Pontevedra, que tiene prorrogada por innumerables ocasiones y de forma ya irregular su concesión para mantener esta piscina. Vamos a contar con la voz de los protagonistas a partir de las 2:20 de la tarde, su situación también de los trabajadores de la concesionaria Empollo de limpieza de viales, que han roto las negociaciones para fijar un convenio colectivo. Esos serán algunos de los temas que vamos a tratar hoy a las 2:20.
Gracias, Silvia. Eso en cuanto a información general. En el tiempo deportivo, en COPE Pontevedra, a partir de las 16, de las 15:50, de las 4 menos 10, ¿qué destacamos a la 106.4?
Pues que el Teucro para el partido de este sábado, una nueva final para mantenerse en Liga Asobal, invita a todos los socios del Teucro a dos aficionados más, es decir, con mi carnet puedo invitar a dos amigos de forma gratuita para llenar el pabellón en el partido de este sábado. Vamos a hablar de la actualidad del balonmano hoy a las 4 menos 10 y también, entre otras cosas, de pruebas que tenemos el fin de semana, como en San Xenxo, un trail.
Gracias, Silvia. Eso en cuanto a la previsión de los deportes. Y también queremos saber qué tiempo hace en estos momentos y la previsión que nos espera para un día como hoy. Tenemos una jornada soleada, eso sí, las temperaturas bajaban un grado, tanto las máximas como las mínimas. Teníamos esas mínimas de 6 grados, 7 grados a primera hora de la mañana. Hoy alcanzaremos los 16 grados de máxima. Las nubes han desaparecido ya y el sol será protagonista de esta jornada. Tenemos en estos momentos 9 grados en Pontevedra y en Vilagarcía de Arousa, 8 grados en Marín, 9 grados también en Ogrove y San Xenxo y 7 grados en Cuntis en estos momentos. Arrancamos ahora nuestro tiempo de actualidad haciendo un repaso por todo lo que es noticia con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Coresturis. Y sí.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, San Xenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Y ahora en esta mañana vamos a centrarnos en algunos de los proyectos que tiene en marcha y algunos previstos de la Xunta de Galicia en nuestras comarcas. Para comentarlos nos trae más detalles ahora el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Coresturis. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Empezamos por algunas obras que van cogiendo forma, como son en San Xenxo y Ogrove, las de Alanzada. ¿Cuáles son los objetivos que se pretende mejorar con esos trabajos y cuánto pueden durar?
Bueno, estos días, entre ayer y anteayer, pues estuvimos en San Xenxo, en la Rúa Progreso, que se está
asfaltando, es decir, una zona que estaba en bastante mal estado, se está fresando y volviendo a asfaltar para prepararlo fundamentalmente para, en un compromiso que teníamos con los alcaldes de San Xenxo y Ogrove, de cara antes de Semana Santa, pues tener estas obras realizadas. Estamos hablando de que la Rúa Progreso se va después a ejecutar un proyecto ya de seguridad y de recuperación de toda la calle, que es una calle, la arteria principal que tiene San Xenxo, y que desde luego ahí vamos a estar de acuerdo con el alcalde, si mantuvimos una reunión, y eso lo notificó también la consellera de Infraestructuras, para tratar un proyecto ya de, bueno, ver un poco cómo están los servicios básicos de saneamiento y pluviales que van por debajo de la carretera, volver a colocar las aceras, las vías rúas, y también, pues, mobiliario urbano, farolas, bancos, etcétera, no tratar de recuperar esa calle que ahora actualmente es una carretera y darle pues un sentido de calle ya y de esa arteria principal que tiene San Xenxo, y se está trabajando, como digo, en esa recuperación, en ese bacheo que es también parte de Fresau, y también en el caso del Grove, pues las tres rotondas de la Lanzada que estaban en mal estado, pues estamos haciendo lo mismo, fresándolas y echándoles una nueva capa de rodadura. Y ayer también pues estuve con el alcalde de Ogrove en la Lanzada. Y bueno, entre estas dos obras, pues estamos hablando de unos 80 y pico mil euros que van a costar estas dos obras, y como digo, pues van a estar ya el pintado en los próximos días, que se realizará por la noche para no interferir en el tráfico y no molestar lo menos posible, y para tenerlo todo listo para Semana Santa, porque bueno, aunque aparte del disfrute de los vecinos de San Xenxo y Ogrove y todos los vecinos de la zona, de la comarca, pues hay que pensar que en Semana Santa se acercan a estos ayuntamientos muchos miles de visitantes, y por lo tanto tenerlo en las mejores condiciones y, como digo, con una medida de seguridad vial importante, porque estaba en mal estado.
Esas son obras ahora preparándose para la Semana Santa, fundamentalmente eliminando baches, pero decía, ese proyecto completo para la Rúa Progreso, la carretera general que cruza, sí, San Xenxo, que viene desde Pontevedra, esa es la petición que le ha hecho ahora la Xunta al Concello, y primero tendrían que presentar lo que quieren hacer, ¿no? Y luego lo ejecutará la Xunta.
Lo que vamos a hacer es después haremos un convenio de colaboración entre las dos administraciones para ver la financiación, y ahí nos apoyaremos entre las dos administraciones para colaborar en la financiación de la obra, pero un poco lo que pretendemos desde la Xunta es que sea el propio ayuntamiento que nos diga el diseño. Ellos son los que mejor conocen la situación del ayuntamiento y por lo tanto el diseño de lo que pretenden acometer y llevar a cabo, y a partir de ahí, pues como digo, un convenio de colaboración entre las dos administraciones, y habrá que acometer las obras que sean necesarias, que incluye todo eso que te comenté hace un momento, ¿no?
Eso está todavía por fijar un poco los detalles, pero en la Lanzada, además de estas actuaciones en rotondas de Ogrove, se quiere también crear una senda peatonal y para ciclistas, y mejorar un poco la seguridad vial en esa zona en la que no hay demasiados pasos de peatones, y que también en los meses de verano y con el buen tiempo y la afluencia de coches y de visitantes se hace necesario. ¿Cuál
es una vieja demanda ya de la Corporación del Grove, de que llevamos ya años, ahí fuimos mejorando, es decir, hay pasos de peatones, lo que hay es accidentes, pues la gente no respeta los límites de velocidad, ahí tuvimos que rebajar ya en la entrada de Ardia a 50 el límite de velocidad, pero aún así pues sigue habiendo alguna que otra vez algún accidente por los coches, como digo, pues entran a gran velocidad en la entrada del Grove, y entonces estamos viendo un poco, y ayer lo veíamos también con el alcalde y los miembros de la oposición que estaban ahí del grupo del Partido Popular, viendo un poco lo que se puede hacer, que lo van a estudiar nuestros técnicos. Alguno plantea un semáforo, un paso elevado, pero un paso elevado es no se pueden colocar, dar bandas sonoras, que también es otra solución, pero es las bandas sonoras, pues el problema que tienen es que por la noche molesta muchísimo, y esta es una zona muy urbana con muchos vecinos y por lo tanto crearía también problemas, y ya no es la primera vez que se tienen colocado bandas sonoras y después tienes que sacarlas porque molestan a los vecinos. En definitiva, vamos a ver un poco la fórmula, porque visto que hay alguna gente que no respeta, como digo, las medidas de seguridad, los límites de velocidad, y que se crea algún accidente, incluso algunos con muertos en esta recta de Ardia, en la entrada al Grove, fundamentalmente.
Nos vamos al otro lado de la ría de Pontevedra para hablar de saneamiento, en concreto en Marín, que es donde se tiene ya un proyecto y nuevas mejoras planteadas desde la Consellería de Medio Ambiente, ¿es así?
Sí, ahí ya estamos acometiendo una serie de obras que ya se hicieron, otras que están en marcha, y en Marín se está haciendo una inversión que son ronda los 4 millones de euros, de ellos 2,8 millones de euros, pues están llevando a cabo en sustitución del colector general de Marín, nuevas impulsiones, nuevos bombeos, en definitiva, todo lo que es mejorar el saneamiento en convenio de más de 5 millones de euros que habíamos realizado con el ayuntamiento, y que vamos a seguir haciendo nuevos convenios para que un ayuntamiento ya de las características, de la importancia que tiene Marín, pues que cuente con un saneamiento totalmente renovado, que después, bueno, irá a la depuradora nueva que se construya en Placeres, y tratar de evitar los vertidos que vayan directamente a la ría, y se está haciendo una inversión importante, y hay que agradecer una vez más la colaboración del Ayuntamiento de Marín y de sus alcaldes en este momento para llevar a cabo estos convenios de colaboración tan importantes con la Xunta de Galicia y todas las facilidades que nos dan siempre a la hora de acometer estas importantes inversiones, que en definitiva son inversiones que van en beneficio de todos los vecinos de Marín.
Uh-huh. A la depuradora de Placeres las aguas residuales de Marín, también prácticamente el 90% de las de Poio, que el resto que queda está pendiente de que entre Poio y San Senxo tomen una decisión donde ubicar una depuradora que pagaría posteriormente la Xunta, pero hablando para todo el saneamiento de la ría, ENCE se ha mostrado dispuesta a colaborar con las administraciones públicas para mejorar la calidad de nuestras aguas. ¿Se ha definido algo ese ofrecimiento?
De momento no se concretó, hubo una reunión ya entre la consellera de Medio Ambiente y los responsables de ENCE, y supongo que en las próximas semanas se irá concretando con detalles pues un poco todas las inversiones que se van a acometer, tanto en la propia planta de ENCE para mejorar todo el tema medioambiental, como también en la propia depuradora, y también, bueno, los proyectos forestales e industriales que va a hacer. Pero desde luego, en el tema del saneamiento de la ría, vamos a estar muy vigilantes para que cumpla con toda la normativa medioambiental, que es un poco el informe que se nos pide del Ministerio para esta prórroga, y que de alguna manera pues nosotros emitimos, que hay que volver a emitir en el 2018, en octubre concretamente, y que también hay que recordar que ya fue un informe favorable que se emitió en el 2008 por el gobierno bipartito. Es decir, que todos los que protestan ahora, algunos de los que protestan ahora, en su día también le dieron un informe favorable, porque no podía ser de otra manera, ¿no? Por lo tanto, ahí vamos a estar muy vigilantes a todo el tema medioambiental, pero también vamos a estar vigilantes a que se cumpla ese cronograma de actuaciones que nos vamos a reunir en las próximas semanas y que nos va a plantear ENCE.
Uh-huh. Y que lo contaremos aquí en COPE Pontevedra a medida que se vaya concretando. Eso por un lado, hablando de saneamiento, pero volviendo al tema de seguridad vial en Poio, precisamente, donde están pendientes de la depuradora. En Poio se solicita una pasarela en la parroquia de Raxó para, precisamente, que los peatones puedan cruzar con mayor seguridad. Uh-huh. ¿Cuándo podría ser eso una realidad?
Pues igual que en el caso de la depuradora, seguimos pendientes a que por parte del alcalde de Poio nos ceda los terrenos necesarios para acometer esta obra. Es decir, estamos esperando a que ya nos ceda definitivamente. Ya dice que ya lo tiene hablado con los vecinos, pero de momento la realidad es que aún no nos ha llegado nada, y estamos pendientes de eso para empezar a acometer las obras cuanto antes. En cuanto nos llegue la cesión de los terrenos, la puesta a disposición por parte de la Xunta, pues de luego empezamos a acometer las obras, como estamos acometiendo en el Grove, en San Xenxo y en otros ayuntamientos.
Uh-huh. A la espera entonces de dar un paso más, y también en Pontevedra estamos esperando a que la antigua sede de la Xunta en Benito Corbal vuelva a tener actividad. ¿Qué posibilidades hay de que la Xunta instale allí alguna de sus oficinas, o que pueda ceder el edificio al concello?
Bueno, por parte de la Xunta se lleva un tiempo ya estudiando las distintas posibilidades de posibles actuaciones que se puedan acometer en este edificio. Ayer hicimos varias visitas, tanto por parte de algunos consejeros como por parte de los técnicos, y bueno, hace unos días el propio presidente de la Xunta pues decía que próximamente, en las próximas semanas, estará con el alcalde de Pontevedra y le explicará un poco los usos que se van a realizar en este edificio, ¿no? Como digo, el proyecto está muy avanzado, de proyecto de usos, digamos, y a partir de ahí, pues nada, en cuanto sepamos cómo queda distribuido el edificio, pues empezar a comenzar las obras para poder ocupar ese importante edificio que tenemos en Benito Corbal.
Uh-huh. Y lo que sí ya es una realidad es su nuevo nuevo cargo en el Partido Popular Provincial. Vamos a terminar así después del Congreso de los Populares en Pontevedra, aquí con la presencia del presidente del Gobierno en funciones, de Mariano Rajoy. Un nuevo Partido Popular Provincial liderado por Alfonso Rueda y que cuenta con usted. ¿Cuáles son los objetivos?
Bueno, los objetivos lo dijimos hace unos días, ¿no? Volver a retomar y volver a conseguir la confianza de los vecinos de Pontevedra, de toda la provincia de Pontevedra, en el Partido Popular. Hay que recordar que, y felicitar y agradecer toda la labor del anterior presidente, Rafa Luzán, que consiguió en el 2011 pues que el Partido Popular fuese el partido más votado en los 62 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra. Es un éxito que nunca antes se había conseguido y que se consiguió en ese momento, y que además en 52 de los 50 de los 62 ayuntamientos pues estuviese gobernando el Partido Popular. Bueno, pues es un poco la idea, es volver a retomar eso, seguir trabajando con los vecinos, con los portavoces, con los alcaldes, con los concejales, con los militantes, simpatizantes, en definitiva con todo el mundo que está esta gran familia del Partido Popular, empezar a trabajar. Y de ahí se ha hecho un plan, aparte de las áreas en que está dividido la nueva Junta de Comité de Dirección, pues vamos a tener ya también estos días una reunión con los coordinadores comarcales. Ahí se crean unos coordinadores comarcales y en cada comarca, dividimos la provincia en 11 comarcas, pues tenemos un responsable comarcal que es el encargado de coordinar esas zonas, ¿no? Pues yo creo que es una manera de acercarnos más al ciudadano, acercarnos más al vecino y volver a hacerlo desde abajo, ¿no? Yo que soy un defensor de la política municipal y de política local, yo creo que el partido es eso, es hablar con la gente, escucharlo, es decir, escuchar mucho a la gente y a partir de ahí pues seguir trabajando para, como digo, tratar de llegar a esas cotas de que tuvo el Partido Popular y que estuvo representado en tantos ayuntamientos.
Pues aquí, cerca de los vecinos, un día más en la mañana en Pontevedra, el delegado territorial de la Xunta en nuestra provincia, José Manuel Corestouris, gracias por estar
Muchas
con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Consigue con tu diario una auténtica chaqueta todoterreno de la marca Rogue Age, disponible en varias tallas y con un diseño muy atractivo y cómodo. Será tuya por tan solo 24,95 euros y 5 cupones. Cartilla, domingo 20. Solo con Diario de Pontevedra.
Página de economía, saludando ya en primer lugar a José Armesto Pina del Foro Económico de Galicia. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos con esa noticia que afectará sobre todo a cualquier trabajador que se encuentre en plantilla y que se puede enfrentar a una situación como esta. Hablamos de los despidos. Y es que el Supremo se ha corregido y ha rebajado de nuevo la indemnización por despido. A quien antes de la reforma laboral del 2012 ya tuviese derecho a más de 720 días, no le va a computar lo trabajado después. Pero vamos un poquito a explicarlo con palabras más populares. José Armesto Pina, ¿en qué se traduce todo esto para un trabajador recién despedido?
Bueno, la verdad, antes de nada, es la sorpresa por esta corrección, ¿no? Porque no es normal que se corrija de esta manera. Una ley que afecta a tantas personas como es el tema del despido, ¿no? ¿Cómo le va a afectar? Bueno, pues siendo bastante claro, pues va a recibir menos compensación económica, va a cobrar menos aquellos que tengan más antigüedad en la empresa. Este fallo que ha habido el mes pasado se refiere únicamente a los trabajadores que llevaban más años en la empresa. Los nuevos cobran la indemnización mínima.
¿En cantidades cuánto puede aspirar la compensación de despido tras esta rectificación?
Bueno, pues la rectificación da a que en lugar de tener 45 días por año trabajado, pasan a 33. Pero bueno, los que llevaban más de 16 años en la empresa sí tienen derecho a esos 45 días. El problema es que a partir del 2012... ahora ya no computa según esta corrección del Supremo. Tiene derecho a esos días, pero ya no computa la antigüedad hasta llegar al máximo de los 3 años y medio.
Vamos
Sobre cobrarán 45 días por año trabajado, los dos años. No computarán hasta los 3 años y medio que en teoría pueden cobrar o podrían haber cobrado.
¿De cuántas mensualidades estamos hablando como máximo, entonces?
Pues 45 días por año trabajado, pues en 2 años. Uh-huh. Es una mensualidad. Uh-huh. Hasta ahora estábamos hablando de 720 días, que son 2 años,
sí,
que es lo máximo que va a poder cobrar. No tiene derecho a subir hasta los 3 años y medio, o sea, hasta los 1.250 días, números redondos. El problema es ese, el problema es que va a cobrar mucho menos dinero, teniendo en cuenta que no va a sumar esa cuantía, esos años, para poder cobrar una cuantía máxima.
¿Esto qué beneficios va a traer para la empresa? Vamos a ver la otra parte.
Bueno, desde el punto de vista de la empresa, la ley lo que pretendía era abaratar el despido para los trabajadores. Entonces, se buscaba una mayor flexibilidad y, teóricamente, poder contratar más a un menor precio, a un menor salario. Uh-huh. Un ejemplo muy, muy claro, el sector de la automoción. El sector de la automoción, con todos los problemas que está teniendo ahora, lo que está haciendo es definir nuevas categorías profesionales con salarios más bajos para poder contratar a más gente. ¿Y qué está haciendo en contraposición? Pues a los más veteranos está abriendo expedientes de regulación de empleo.
Lo que
llegando
es un ERE.
A uh-huh. pactos, un ERE. Uh-huh. Llegando a pactos con ellos para no aplicar totalmente o esta medida y llegar a un acuerdo, a pactos.
Es decir, que puede incluso que los que están buscando trabajo que lleguen a cobrar menos de lo estipulado.
Van a cobrar menos dinero, tendrán uh-huh. que llevar una opción con menos dinero. Uh-huh. Si vamos de nuevo al ejemplo de la automoción, con el nuevo adjudicación CUP al modelo nuevo de Citroën, ha habido una empresa que ha introducido una categoría profesional baja que cobra un 30% menos que el que menos cobre en esa empresa.
Bueno, ¿cómo valora el Foro Económico de Galicia esta nueva rebaja de indemnización de despido? ¿Por qué creen que la justicia ha hecho esta corrección, esta rebaja?
Bueno, la valoración que hago es a nivel personal, es decir, no como foro, sino a nivel personal. A mí me sorprende muchísimo este cambio de opinión. Yo creo que se debe a que ha habido muchísimos recursos, muchos trabajadores que han ido a la justicia, teniendo en cuenta la anterior lectura o interpretación que se hacía de la norma. Ahora ha cambiado. Ahora la duda que nos entra, o nos podía entrar a cualquier ciudadano, es ¿volverá a cambiar? Ya que si el Supremo se corrigió al Supremo, ¿volverá a corregirse el Supremo?
¿Todavía para rebajarlo más?
Para rebajarlo más no, porque esto lo que ha venido a corroborar es lo que había definido la ley del 2012. Uh-huh. Es decir, no baja más. Lo que hace es la sentencia anterior, que le quitaba la razón a la reforma que habían hecho, ahora se la dan. De tal manera que ahora están esos 33 días por año trabajado.
¿Cómo se puede convencer a un trabajador de que esto tiene algún beneficio para él?
Pues al que se ve afectado por esta situación, yo creo que no se le puede convencer. Se le podrán explicar las razones, pero no las va a entender nunca. Al trabajador nuevo, lo que yo creo es que es lo que... Su expectativa es que va a cobrar menos, pero que podrá moverse más y podrá trabajar más.
¿Y esto a un falso autónomo, a un colaborador, cómo le influye?
Bueno, a un autónomo no le va a afectar demasiado esto. Esto es para trabajadores de cuenta ajena. Los autónomos ya tienen muchísimos problemas ellos a la hora de aplicar el día a día y su situación económica. Es decir, esto está centrado en aquellos trabajadores por cuenta ajena, es decir, que trabajan asalariados. Uh-huh. Una tercera persona, autónomo, se rige por otra vía.
Bueno, ¿qué perspectiva pueden hacer de aquí a un futuro próximo desde el Foro Económico de Galicia de la situación laboral a la que nos enfrentamos, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos un gobierno que marque las leyes?
O sea, nosotros acabamos de presentar un informe de coyuntura para Galicia y en el que decimos que esperamos que la economía gallega aumente. Este año crecimos un 2,1% y que el crecimiento ahora estará entre el 2,3% y el 2,6%. Esto se traduce al mercado de trabajo con mayor ocupación y menos paro. Entonces, las expectativas es que se cree más trabajo. El problema es qué tipo de trabajo vamos a crear. hasta ahora las estadísticas nos dicen que se ha creado mucho trabajo temporal. Es un 25% el trabajo temporal que hay, es decir, de periodo de tiempo reducido.
Uh-huh. Esto también sumando las temporadas estivales.
Claro, que es lo que ha habido. Yo me refiero al 25% de todo el año 2015.
Uh-huh. En cambio, hablando con otra empresa de recursos humanos, por ejemplo, Randstad, nos decían que estaban creciendo los contratos indefinidos. ¿En qué sector?
Sí, la estadística dice que aumentan en todo, pero aumentan un porcentaje mucho más reducido que lo que aumentan los temporales.
Uh-huh.
Es decir, la tendencia es que haya más indefinidos, que es lo que se trata de fomentar con las distintas reformas. El problema que yo veo es que aumentan mucho más los temporales.
Con esta rebaja de indemnización por despido, las mujeres siempre han tenido un miedo a la hora pues de quedarse embarazada o de tener que pedir casi pues de puntillas en algunas empresas esa jornada de reducción de empresa. Con esta reducción, que lo tienen más fácil para despedir, ¿hay que tener miedo?
En época anterior a la crisis, las mujeres, digamos, que entraban menos al mercado de trabajo. Con la crisis tuvieron que entrar más. Yo estoy completamente en contra de esa discriminación, porque para mí es una discriminación en el tema de las mujeres, ¿no? Es decir, la familia son dos, no es una, aunque la que da a luz es la mujer. No debería penalizarse por eso. Debería tener problemas. Yo creo que esta norma de la que estamos hablando ahora se refiere a la gente que lleva más de 16 años en las empresas. Entonces, no la afectaría en ese sentido. Ahora bien, yo creo que todavía a día de hoy la mujer no está equiparada en el ámbito laboral al hombre a la hora de la contratación, desgraciadamente.
Bueno, pues viendo diversos aspectos de esa rebaja, de nuevo de la indemnización por despido, en resumen podemos decir que se va a cobrar menos una vez que se ha despedido. Sí. Ese es el deseo y la sentencia que ha firmado el Tribunal Supremo y que nos ha explicado José Ernesto Pina, miembro del Foro Económico de Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más.
Muchas gracias a todos ustedes.
Es la 1:02 y vamos con un poquito de música. Eros Ramazzotti y Tina Turner sacaban este hit en los 90, en el 93 concretamente. Te dejamos escuchándolo un poquito mientras llega ya José Luis Pérez para contarte todo lo que ocurre en España y en el mundo. Nosotros volvemos a la 1:05 con más temas de tu ciudad y provincia. Hasta ahora en COPE Pontevedra. Stop pensando a ti. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogni suon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Un po' così
La 1, las 12 en Canarias.